Hola, soy Eduardo Izquierdo y te doy la bienvenida a Más como Jesús, un podcast donde buscamos animarnos unos a otros a caminar siguiendo las pisadas del Maestro. Bienvenidos a este episodio número 4 de este podcast que hemos comenzado con el fin de, precisamente como el nombre lo dice, poder ser y caminar cada día y parecernos más como Jesús. En esta ocasión, dadas las circunstancias que vivimos, la situación y el contexto en el que nos encontramos relacionado con la pandemia y la manera en que los gobiernos de la mayoría de los países del mundo han actuado, como cristianos nos encontramos en una situación un tanto interesante. Y no necesariamente porque esté el gobierno detrás de nosotros, en el sentido de que nos estén enviando en este momento a la cárcel por ser cristianos, sino porque de alguna u otra manera se han prohibido muchas actividades rutinarias que hasta hace, me atrevo a decir, 2 meses eran parte de nuestras vidas. Hoy las reuniones dominicales han estado prohibidas porque son reuniones donde existen docenas o decenas de personas y esto suele o puede ser un punto de contagio. Pero ¿hasta cuándo es que debemos seguir obedeciendo? Y es esta, a raíz de este cuestionamiento, a raíz de esta situación en que vimos como una buena oportunidad para poder compartir este tiempo con el pastor Josías Grauman, quien es anciano en la iglesia Grace Community Church en Los Ángeles, California, y quien es un gran amigo, un maestro muy estimado, de quien he aprendido muchísimo, de que estoy muy agradecido a Dios por la gracia y la fuerza que le ha dado. Hola, Josías, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, gracias a Dios. Sí, acá disfrutando a la familia en cuarentena y orando mucho que Dios sea glorificado en todo eso.
Amén. Josías, estoy seguro que como anciano en una congregación tan numerosa, seguro hay tantas cuestiones y problemas y razones por los cuales pedir consejería. Pero en este tiempo, pues parece que ese pasaje de Hebreos 10:25 con respecto a la importancia de congregarnos es que ha tomado una relevancia más y más grande. ¿Cómo ves tú esta situación? Es decir, ¿cómo es que podríamos ir sentando las bases bajo una perspectiva bíblica para poder conversar acerca de esta situación?
Sí, es una situación compleja y yo pienso que tal vez una de las primeras conversaciones que debemos tener es recordarnos de que este tema no debe de dividirnos como cristianos, ¿no? Obviamente nuestra primera motivación siempre, o también algo muy importante en la mente de Cristo y de Dios, de que seamos unidos. Y creo que es interesante, ¿no?, de que unos pasajes más relevantes para nosotros en este tiempo de pandemia, en Romanos 13, que habla de la sujeción al gobierno, y el capítulo que sigue en Romanos 14, que habla precisamente de que todos tenemos conciencias diferentes, a veces tenemos perspectivas diferentes sobre asuntos que no tienen que ver con el pecado, y nuestro mayor deseo y anhelo debe ser el de no ofender a un hermano, aunque sea más débil que nosotros en su conciencia, y que debemos privarnos de nuestras propias libertades para amar a nuestros hermanos. Entonces yo creo que una de las primeras cosas que viene a la mente, viendo la polémica y la discusión que estamos viendo en diferentes lugares y las llamadas que he recibido, es de buscar edificar a nuestros hermanos en vez de destruirlos. No tiene mucho sentido en mi mente estar peleando de que debemos reunirnos si nos reunimos para glorificar a Dios y edificar el uno al otro. Entonces, si una de las principales motivaciones de por qué queremos estar juntos es para edificar el uno al otro, no podemos atacar y destruirnos en nuestro afán de hacer eso. Sí.
Una de esas razones, creo, por la que se ha creado esta posible confrontación es precisamente a raíz de pasajes bíblicos mal usados, mal enfocados, mal interpretados, fuera de su contexto o dentro de su contexto. Y es que, como te imaginarás, dentro del mundo cristiano, pues todo mundo usa la Biblia, o al menos todos los actores o todas las voces buscan justificar o respaldar sus argumentos con la Biblia. Me encontré con una imagen que me llamó mucho la atención. Dice: "No, señores, la Biblia no dice obedeced a las autoridades. Dice sujétese toda persona a las autoridades superiores".
Sí, es que a veces me meto en problemas cuando hablo de citas de otras personas, porque no sé quién lo dijo y no tengo el deseo de atacar a un hermano mío, ni de destruir a un hermano mío. Pero esa afirmación es completamente ignorante a muchos niveles. Primero, ignora lo que significa la palabra sujetarse en griego. Y segundo, ignora el contexto de cómo la palabra se usa en la Biblia. Para darle nada más un ejemplo, viendo primero la definición de la palabra sujetarse. Por ejemplo, si vamos a Romanos 13, dice sométase. Es fácil que nosotros inventemos definiciones de acuerdo a nuestros propios gustos y decir la palabra sometarse en español significa tal cosa. Pero lo importante es la intención original. ¿Qué es lo que Pablo quiso decir cuando él usó el verbo upastazo en griego? Y si abrimos el diccionario y vemos qué es lo que significa la palabra, acá dice obedecer, ser obediente. Otra definición, poner bajo control o poner en sujeción. Es un término militar que habla de un soldado que se pone bajo la autoridad de su autoridad. Y eso es consistente con la forma en que la palabra se usa en el Nuevo Testamento. Si por ejemplo, vemos rápidamente cómo se usa en la Biblia, nos damos cuenta de que Jesús estaba sujeto a sus padres, de que los demonios estaban sujetos al nombre de Jesús, de que los incrédulos no se sujetan a la ley de Dios. O sea, todas las veces que se usa en el contexto de obedecer. De hecho, en los pasajes que hablan directamente del gobierno, es interesante, por ejemplo, en Tito, dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que obviamente tiene un sentido de obediencia. Y luego unos versículos, pues, recuérdales de que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y lo mismo pasa también en Pedro, donde dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Y luego, cinco versículos después, criados están sujetos a vuestros amos. En todos esos contextos, la idea es de que nosotros tenemos el deber de sujetarnos bajo la autoridad del gobierno y obedecer lo que ellos nos dicen. Y la razón que la Biblia nos da no es porque que el gobierno es muy sabio. No es porque el gobierno es muy listo, no es porque el gobierno tiene nuestros mejores intereses en mente. La razón que debemos sujetarnos, de acuerdo a Pablo, es porque las autoridades han sido establecidas por Dios, ¿no? Y cuando nosotros desobedecemos a La ley humana es porque estamos desobedeciendo a una autoridad que Dios ha puesto ahí. Y de hecho, un pasaje que también habla de que no importa si el gobierno es sabio o no, se encuentra en 1 Pedro 2, cuando nos dice de que debemos someternos a toda institución humana. Luego, noten lo que dice. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Es decir, que Pedro da por sentado que el gobierno secular, que no es cristiano, que no conoce a Dios, no es sabio. Pero eso no nos da una excusa ni un pretexto de desobedecerlo. Y de hecho, al final dice, honrad al rey, que en el contexto del escrito de 1 de Pedro, el rey sería Nerón, está quemando a cristianos para dar luz a sus fiestas depravadas. Y de todas maneras, Pedro dice que hay que honrarle, hay que darle honor. Entonces, bueno, ya me fui con la respuesta, pero sí, o sea, tratar de decir de que debemos sujetarnos, pero no obedecer, realmente no tiene ninguna base bíblica, no tiene sentido.
Cuando menciona Pedro, porque esta es la voluntad de Dios, me hace recordar esta serie de devocionales que has estado dando acerca de los atributos de Dios. Porque siento que es como que estás ligado de manera directa el hecho de apreciar y hacernos también nosotros bajo esa perspectiva de la grandeza de Dios, de su infinita sabiduría, de su infinito poder, comprender el hecho de que Él permitió que estos gobernantes que están en el poder hoy y aquellos como Nerón en ese tiempo estén gobernando.
Claro, o sea, el corazón del rey es como agua en su mano. O sea, Dios es, o sea, oponernos al gobierno como si ellos estuvieran haciendo algo para dañarnos o algo en nuestra contra, es realmente ignorar el hecho de que el que controla al gobierno humano es Dios. Son siervos de Él, de acuerdo a Pablo en Romanos 13. Entonces es cierto de que cuando nos oponemos al gobierno, realmente estamos oponiéndonos al Dios que los puso ahí.
Eso es muy duro porque creo que también involucra nuestra actitud del corazón. Y eso es algo que quería que pudiéramos conversar un poco. Y es que el mismo hecho de las redes sociales han dado voz a muchas personas. Han permitido que distintos puntos de vista puedan surgir y hoy es muy fácil criticar a los gobiernos. Hoy es muy fácil hablar mal. Hoy me parece que estaríamos de acuerdo en mencionar que existe un gran número de líderes cristianos, de mismos cristianos que en los diferentes países. Me parece que es difícil encontrar uno que pueda estar hablando bien, me refiero a este campo de personas o de hermanos, sí, que constantemente critican, pero difícilmente encontramos cosas buenas en el gobierno. ¿Cómo es que esta sujeción y esta obediencia va ligada a nuestro corazón? ¿Cómo es que nosotros debemos hablar entre nosotros acerca, o sea, de qué manera cuidarnos de no caer ya en una rebeldía, que si bien puede ser a lo mejor no en acciones, pero sí en la intención que pueda haber en el corazón?
Y por eso creo que el versículo ahí de 1 Pedro 2 es tan importante cuando dice honrar al rey. Porque no solamente obedecer, no solamente sujetarse, es darle honor, es darle honra, es hablar de él con respeto. ¿Cómo vas a hablar de tu presidente por su primer nombre? Es, en mi caso, acá en los Estados Unidos, es el presidente Trump. Yo no puedo referirme a él de otra manera, o sea, porque sería deshonrar su puesto como presidente de esta nación. Y Y cuando nosotros criticamos y cuando hablamos mal de nuestros gobiernos, el problema es de que realmente hemos perdido de vista el propósito de todo esto. La razón de por qué estamos todavía en esta tierra, que es alcanzar a los perdidos. Y es interesante que en dos de los pasajes que más fuertemente habla de nuestra sujeción al gobierno, el texto bíblico explícitamente menciona la salvación de ellos. Por ejemplo, en 1 Timoteo 2, en donde Pablo nos dice de que debemos orar por los reyes. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque eso es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y esto incluye a nuestro presidente, incluye a nuestro gobernador y alcalde, de que nosotros debemos honrarlos porque queremos que la gente sea salva. Y esto ocurre en dos maneras. Primero, oramos por nuestros gobiernos, porque Dios puede contestar nuestra oración y salvarlos. Y segundo, porque nuestros vecinos nos están viendo. La gente nos está viendo. Y si nosotros criticamos y peleamos y discutimos en la misma manera que el mundo lo hace, ya perdemos nuestra santidad, perdemos nuestra distinción de que no somos como el mundo. Nosotros cuando nos maltratan, bendecimos, ¿no? Esto es el pasaje de 1 Pedro 2, de que Jesucristo es el ejemplo por encima de todo ejemplo. O sea, si alguien tuviera la autoridad de desobedecer a un gobernador humano, sería Jesucristo. Si alguien tuviera un pretexto de decir lo que el gobierno está haciendo está mal, sería Jesucristo. Le crucificaron por, o sea, sin razón, sin pecado. ¿Y qué hizo Jesucristo? ¿Discutió? ¿Peleó? No, Pedro dice que guardó silencio, que como oveja al matadero no abrió su boca. Esa es la actitud que debemos de tener, de buscar el bien de nuestro gobierno, orar por ellos, no estar peleando contra ellos. Y la razón explícita es porque queremos que ellos sean salvos, queremos que la gente que nos vea ve nuestra diferencia, nuestra santidad, y que esto genere curiosidad, ¿no? Que mi vecino me pregunte, oye, ¿por qué hablas del presidente con tanto honor si es? Y luego las groserías que me va a decir. Y esto me da la oportunidad de decir, mira, yo lo hago no porque pienso que es digno de honor, lo hago porque Dios lo ha puesto ahí y quiero honrar y glorificar a mi Dios.
Eso, sin lugar a dudas, afecta pues nuestro corazón al grado de que podemos mostrar esas buenas obras. Finalmente, es aquello que debemos ocupar nuestra mente, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que tiene buen nombre, con el propósito pues de ir limpiando y haciendo ver esa diferencia que el mundo tiene con respecto a sus opiniones del gobierno con los que un cristiano debe tener. Y me parece que es muy claro y muy lindo la manera en que los escritores bíblicos nos hacen ver la importancia de poder mostrarnos con una sinceridad y una humildad y sobre todo reconociendo pues el poder de Dios y su sabiduría en haber puesto los gobernantes que están hoy. Pero de alguna u otra manera también llega el punto que creo que es el versículo también favorito que se cita con respecto a cuando hasta cuándo obedecer. En Hechos 4 se nos habla acerca de Pedro y Juan, y en el versículo 19 ellos le responden a las autoridades y les dice que juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Entonces, hoy en día, eso es la justificación número uno. Nosotros somos llamados y exhortados a no dejar de congregarnos, y eso es lo que vamos a hacer, porque es importante y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Estamos en una situación así como en la que estaba Pedro y Juan para poder responder de esta manera?
Yo creo que en este momento no, por lo menos en nuestro país y los países que yo conozco. Y pienso así por varias razones. Primero, Hechos 4 es explícito de que el gobierno tendría que obligarnos a pecar, a desobedecer un pasaje bíblico directamente. O sea, si el gobierno me dice renuncia a Jesucristo, no lo voy a hacer, porque eso sería pecaminoso. Si el gobierno, si una policía me obliga a robar o mentir o pecar de alguna manera, no, yo tengo que obedecer a Dios antes que los hombres. La pregunta es si en este momento nuestros gobiernos nos están obligando realmente a desobedecer Hebreos 10. Y entonces tal vez sería sabio verlo rápidamente y ver qué es lo que nos pide de manera exacta. Dice ahí en el versículo 24, donde viene el subjuntivo que tiene la fuerza de un imperativo, un mandato. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, esto, por decirlo así, es el mandato. El mandato es de considerar, de pensar, cómo es de que yo puedo estimular a mis hermanos al amor y a las buenas obras. Y antes de continuar, creo que debemos hacer más de esto aún en cuarentena, de pensar, ¿cómo es de que yo puedo animar a mi hermano? ¿Cómo puedo estimularlo al amor? ¿Puedo llamarlo? ¿Puedo mandarle una carta? ¿Puedo hacer una cita de Skype con él? Yo puedo estimularlo en muchas maneras diferentes. Aún antes de llegar al versículo 25, el mandato, por decirlo así, es considerar, es pensar, ¿cómo puedo edificar a mi hermano? Pero luego la frase más debatida, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Y en mi opinión la clave está en la palabra dejar, no dejando de congregarnos. Porque la palabra en griego literalmente es algo intencional. Tiene que ver con la voluntad, de que es abandonar, ¿no? Viendo diferentes diccionarios, todos dicen lo mismo, de que es abandonar, dejar, desamparar o desatender. Entonces es algo intencional, de que yo decido, ya no voy a congregarme, ya no voy a asistir a la iglesia. Y la verdad es que esto no es lo que está pasando en este momento. No es de que yo esté decidiendo, ¿sabes qué? Yo no necesito ir a la iglesia. Lo que está pasando es de que el gobierno no me lo está permitiendo. Y creo que podemos hacer varias comparaciones. Por ejemplo, si una persona tiene cáncer y está internado en un hospital por tal vez semanas o meses. Si no nos cuidamos de sacar ese versículo de su contexto hoy, estaríamos diciendo que cada persona que no asiste a la iglesia por varios meses está en pecado. Y ahora vamos a obligar a ese enfermo que tiene cáncer y está internado en el hospital a dejar el hospital y asistir a la iglesia en contra de los consejos de los doctores y básicamente morir por asistir a la iglesia, no creo que sea el punto. El punto es exhortarnos a no abandonar, a no decidir, ya no necesito ir a la iglesia. Y la segunda cosa es de que para que estas cuarentenas realmente se convierten en algo que califica bajo la sombrilla de Hechos 4, de un mandato que nos prohíbe obedecer a Dios, creo que el gobierno tendría que prohibirnos de manera como mala y pecaminosa. Es decir, de que si el gobierno llega a un punto en donde dice, bueno, los campos de fútbol abiertos y pueden llenar los estadios con todos los fans posible, llenar el estadio Azteca con 80 mil personas, pero la iglesia de 100 personas no puede reunirse. Ahora, eso sería persecución, en donde el gobierno está atacando a la iglesia, no permitiéndonos reunirnos, y creo que en ese caso tendríamos el permiso divino de decir, ¿sabes qué? Con todo respeto y con todo mi honor, yo no puedo hacer esto. Yo tengo el deber de estar en la iglesia y animar a mis hermanos, aunque ustedes no quieran que yo lo haga. Pero lo que estamos viendo es diferente, ¿no es cierto? Lo que estamos viendo, por lo menos en los países que yo conozco, los gobiernos están aplicando una cuarentena de manera general a todos los grupos grandes. Y yo escucho comentarios como que, bueno, los bares están abiertos y las iglesias no. Pero el caso es un poco diferente porque están permitiendo que los bares estén vendiendo alcohol para llevar, en donde el gobierno está diciendo, bueno, es que no va a haber tanto contagio en ese contexto, mientras que en una iglesia donde hay 500 personas todos pasando la misma ofrenda o los mismos platos o bolsas o lo que sea, de que esto va a ser más peligroso. Entonces, en un sentido, lo que estamos viendo de los gobiernos hoy es muy similar a lo que Dios exigió en el Antiguo Testamento, en Levítico 13, en donde si hay contagio, si hay riesgo de que alguien contagie a la comunidad, hay que aislarlo fuera del campamento y asegurar de que no infecte a los demás. Entonces, por lo menos en su retórica, por lo menos en lo que dicen los gobiernos en este momento, están buscando la salud de la gente, están buscando el bien de la gente y no están buscando perseguir a la iglesia. Ahora, una cosa más. Entiendo de que nuestros gobiernos en general están exagerando la situación. Eso es mi percepción. No es algo bíblico, es opinión de Josías. Pero yo pienso de que Hebreos 2 nos dice de que el hombre está esclavizado por su temor de la muerte. El incrédulo está aterrorizado de la muerte. Porque aunque lo niega en palabra, sabe de corazón de que cuando muere no sabe lo que le va a pasar y es posible que haya un creador, es posible que haya un juez y no está preparado para eso. Entonces está temblando de pavor de la muerte y esto obviamente les guía a exagerar y reaccionar de manera tal vez no muy racional frente a un virus. Y que como cristianos que tenemos confianza y paz en Dios de que aun si morimos pues vamos a la presencia de Dios. Entonces a lo mejor no vamos a reaccionar de manera tan irracional. Pero la intención explícita de los gobiernos en este momento es proteger la salud de la gente y no perseguir a la iglesia. Esa es mi percepción.
Correcto. Y no, al no tener una perspectiva correcta de la eternidad, al no tener esa confianza que da la salvación, por los méritos de Cristo, pues tienen que actuar de alguna manera desesperada con el fin de protegerse.
Claro.
Y tiene completo sentido con lo que estamos viendo. Nosotros, lejos de pensar en las estadísticas y decir que muere menos del 1% y que no es tan letal, lejos de todo eso, a la luz de lo que conocemos del estado de un incrédulo, pues tiene sentido. Porque finalmente sí hay gente muriendo, sí hay personas que están sufriendo pérdidas en las familias a causa de este virus. Pero el cristiano, por su parte, comprende que pues nuestra vida es pasajera. Y qué interesante es ver que es precisamente Pedro el que también nos lleva en esa dirección al llamarnos peregrinos y extranjeros. Y sin duda nos debe hacer meditar y nos debe hacer pues buscar aprovechar bien el tiempo también, como nos dice Pablo, ¿verdad? Se me viene a la mente el ejemplo que de hecho lo leía más temprano, de cómo también, por ejemplo, tú mencionabas al enfermo de una enfermedad terminal que no puede congregarse. El mismo Pablo en prisión, pues, no podía congregarse.
Claro.
Y por otra parte, en el Antiguo Testamento, pues, creo que tenemos claro el ejemplo de Daniel, donde él decide precisamente no dar honor o dar pie a una idolatría y orar siempre a su Señor y sufre las consecuencias y Dios lo libra, ¿verdad?
Sí.
Creo que es ese caso donde pues la ley o la imposición del gobierno lo está llevando a pecar de una manera clara y él decide oponerse, ¿verdad?
Sí, de que son casos en donde el gobierno claramente estaba obligando al creyente a pecar y creo que lo que estamos viendo es un poco diferente. Otra cosa que se me olvidó mencionar y creo que es importante es el amor al prójimo, que debido a lo que mencionamos de que los incrédulos están aterrorizados de la muerte y por lo tanto están exagerando su respuesta y vemos de que gracias a Dios no es tan mal como se nos dijeron de que millones y millones de personas iban a morir. Pero el punto es recordar de que más importante que yo esté en un lugar u otro, tengo una misión, que es alcanzar a la gente perdida. Una gente que en este momento tiene mucho temor y temblor. No solamente de que nosotros pudiéramos contagiar a ellos, sino que pudiéramos contagiar a ellos y que ellos pudieran contagiar a su abuelo o a una persona en su familia que tiene cáncer o un niño con defensas muy bajas. Y yo creo que en la forma que hablamos, en la forma que actuamos, debemos considerar eso, debemos pensar, ¿cómo puedo amar a mi prójimo? ¿Qué es lo que mi vecino quiere que yo le diga? ¿Qué es lo que él quisiera que, cómo es de que él quiere ser tratado? Y obviamente, yo no puedo solamente decirle lo que quiere escuchar, porque necesito amonestarlo de que debe arrepentirse y creer en Cristo. Pero en mi actitud, en mis acciones, o sea, si el gobierno está diciendo 6 pies de distancia y yo me acerco y le saludo, o sea, y él siente amenazado, esto no es una forma de amarlo. Esto no va a ser la mejor plataforma de luego compartirle las buenas nuevas acerca de Jesucristo. Y creo que es importante porque todos, cambiando un poco de tema, todos tenemos o sentimos una libertad diferente frente a las leyes de nuestro gobierno, para ponerle un ejemplo. Estoy seguro que gente que nos escucha están manejando en la carretera y no les causa ningún problema, no les pica la conciencia si pasan la máxima velocidad por 2 o 3 kilómetros a la hora, ¿no? Si dice que 80 kilómetros por hora y de repente están manejando 81, no es de que, uy, se ponen de rodillas, o sea, se paran, se ponen de rodillas a pedir clemencia y sigue sin problemas. Y hay gente que ve esta cuarentena de la misma manera. Como que, bueno, el gobierno nos dice que hay que manejar de 80 kilómetros por hora y paso a 82 sin pensarlo. Y también me dice que debo guardar distancia de 6 pies y, o 2 metros, no sé cómo se dice en los otros países latinoamericanos. Pero si en vez de 6 pies, me guardo la distancia de 4 pies, pues no pasa nada, o sea, no me afecta la conciencia, porque sienten cierta libertad de realmente desobedecer leyes. Y por lo menos en mi corazón en este tiempo, ha sido un tiempo de mucha reflexión, de que debo gozarme más en mi sujeción a las autoridades que Dios ha puesto en mi vida y verlo como una manera de honrarle a Él y sujetarme a Él y gozarme en hacerlo. Y si la gente me hace burla y me hacen como ridículo, pues qué bueno. A veces el mejor sinónimo, la mejor definición de santo es ridículo, ¿no? En la mente del mundo incrédulo.
Y eso contrasta mucho con la actitud que a veces podemos tomar de poder hacerle o querer hacerle ver a la gente de que nosotros somos muy listos y ya sabemos que esto tiene detrás otro poder más arriba y esta cuarentena es para afectar políticamente y están controlando nuestras vidas y todas estas teorías que uno empieza a sacar. Y creo que hay una facilidad para poder querer hacerle creer al prójimo que somos muy listos y nosotros no vamos a caer en las trampas o en el engaño del gobierno. Contrasta mucho, ¿no?
Sí, creo que es una trampa en la cual muchos cristianos caen, de que sienten que están por encima de las cosas de este mundo, como que nosotros somos ciudadanos del cielo, no tenemos que preocuparnos de las leyes y de las preocupaciones de este mundo, que son autoridades inferiores. Esa dicotomía realmente no existe en la Escritura. De que yo puedo obedecer a la autoridad suprema de Dios y desobedecer un mandato que no me gusta del gobierno. Porque sí, o sea, la verdad es que yo extraño mucho a mis hermanos. O sea, yo estoy tratando de regocijarme en esta cuarentena y amar a mi familia, invertir tiempo en mis hijos, pero, o sea, es muy restrictivo. O sea, uno no disfruta el hecho de no poder salir, ir a las playas y hacer cosas. Y esto obviamente no nos da la libertad de luego desobedecer. Y otro pasaje, aunque no está hablando del mismo tema, pero está relacionado, se encuentra en 1 Corintios 9. El pasaje que Pablo explica de que a los judíos se hizo como judío, a los griegos se hizo judío y a todos se hizo de todo para ganar a todos. Y la verdad es que cuando tú escuchas a predicadores explicando ese pasaje, la forma que lo explican muchas veces es exactamente lo opuesto de lo que Pablo está diciendo. De que dicen de que, bueno, eso significa de que nosotros debemos de aprovecharnos de las libertades que Dios nos ha dado en Cristo para poder alcanzar a la gente. Entonces, si yo quiero alcanzar a una pandilla que habla de una manera, se viste de una manera, pues yo debo hablar así, vestirme así, porque tengo la libertad de hacerlo, y luego esto me va a ayudar a identificarme con ellos y alcanzarlos para Cristo. Pero en 1 Corintios 8 y 9, Pablo está haciendo el punto opuesto. Dicen en el capítulo 8 que tiene la libertad de comer cualquier alimento, pero si comer carne frente a un hermano con una conciencia débil le hace caer, dice, no comeré carne jamás. Entonces el punto es de que Pablo está listo para privarse de sus libertades para no poner tropiezo delante de un hermano. Y luego en el capítulo 9 habla de la ofrenda, de que como apóstol tiene derecho de obligarlos a pagarle, porque el obrero es digno de su salario, pero no lo hizo. No se aprovechó de esa libertad, sino que se privó de sus propias libertades para poder edificar a sus hermanos y evangelizar a los perdidos. Y creo que nosotros podemos gozarnos en lo mismo, de que con todo gusto yo me privo de cualquier libertad, de cualquier gusto, si esto me da la plataforma y la habilidad de compartir a Cristo con alguien, si mi testimonio me da la oportunidad de compartir a Cristo, yo me gozo en no poder salir por un tiempo.
Corrígeme si mi analogía no aplica muy bien, si estoy un poquito divagando, pero un poquito ya para ir concluyendo. Pienso en el, y ahorita voy a explicar un poquito, pienso en el pueblo de Israel en el desierto recibiendo el maná y siendo muy agradecido, recibiendo una bendición de Dios muy grande en su providencia, cuidándolos. Y hoy vivimos en una época de la tecnología, donde estos medios nos han permitido reunirnos, al menos vernos, platicar, estar en contacto. Y dentro de toda esta situación de pandemia y cuarentena, Dios nos ha dado estos medios y al parecer, lejos de estar agradecidos por lo que Dios nos está dando, Dios ha permitido que podamos utilizar, que esté al alcance de la iglesia. El celular prácticamente, el celular con acceso a internet, pues es ya cada vez más común y parece ser que la iglesia busca maneras de estar en descontento y no en ese agradecimiento.
Claro, o sea, siempre somos ingratos y siempre murmuramos. Y parte del problema es que no vemos que sea un pecado tan grave el murmurar. Pero Dios mató a 2 millones de personas por murmurar, ¿no? Sí. Entonces es un pecado muy serio en su mente. Y de acuerdo, debemos estar agradecidos por la tecnología y poder hablar. Pero yo también quiero decir de que el hecho de que yo me regocijo en cuarentena no significa que no estoy ansiando y anhelando el momento cuando el gobierno quita las cuarentenas, ¿no?
Correcto.
Y espero que lo haga mañana, ¿no? O sea, yo quisiera salir mañana y estar con mis hermanos de manera responsable, obvio, cuidándonos, pero creo que en general como que hay dos tipos de cristianos en este momento, los que dicen, sí, mira, el gobierno está mintiendo, debemos salir y reunirnos y compartir, y luego hay los muy introvertidos que están diciendo, bueno, estoy a gusto en mi casa,
así estoy mejor, sí los hay
así siempre, y ninguno de los dos extremos es bíblico. Debemos tener un gran anhelo, un gran afán de poder compartir con nuestros hermanos, estar en comunión con nuestros hermanos, estar juntos, amarlos unos a los otros. Obviamente podemos estimularnos al amor un poquito por medio de una videoconferencia, pero no como podemos servirnos en persona. Entonces creo que necesitamos ese balance de que, bueno, me estoy gozando en la cuarentena porque Dios me manda tener por sumo gozo cuando me hallo en diversas pruebas, y esto es una prueba que el gobierno me ha puesto. Y ese gozo no significa de que estoy así contento y quiero seguir mi vida así para siempre. No, o sea, en el momento que el gobierno quita las restricciones, asegúrate que vas a estar en mi casa. O sea, es un hecho, ¿no? Porque los extrañamos a todos los hermanos. Entonces, debemos evitar esos extremos. El uno es decir, yo voy a estar con los hermanos aun si tengo que desobedecer al gobierno. Y el otro es realmente estar contento con la falta de comunión, que tampoco es bíblico.
Y como mencionabas, pues Dios quiera nos podamos conducir en amor, porque sin lugar a dudas se me vienen a la mente pastores de nuestras congregaciones de edad avanzada, hermanos, compañeros de edad avanzada, que seguramente estarán a lo mejor con tal vez más miedo que uno, pero con ese mismo deseo de congregarse, pero comprender a lo mejor esa todavía actitud de a lo mejor asistir, pero mantener su distancia. Y sí, congregaciones y también pastores, ¿verdad? Qué importante es mantenernos en oración unos por los otros.
Sí, me gustó mucho la forma que lo expresó Pastor MacArthur cuando estaba como que hablando del día que vamos a reunirnos de nuevo. Y básicamente dijo, pero, o sea, cada miembro tiene la libertad de decidir si es sabio o no venir. Puede ser de que si tienes un familiar con cáncer, de que no sea sabio hacerlo. Puede ser de que si tienes tú, o sea, Cristal tiene su abuela que tiene 95 años, y, o sea, tal vez sería apropiado y sabio que ella no vaya a la iglesia, y no por el deseo de no tener comunión, sino de tal vez dejar que corre un par de semanas a ver cómo van las cosas y si el virus se va durante el verano como esperamos que pase.
Así es. Muchísimas gracias, Osías. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por esta oportunidad. Es de tremenda bendición, de verdad. Gracias. Estamos segurísimos que esto va a ser de mucha ayuda, de mucha bendición a la iglesia. Y bueno, nos alegramos de poder saludarte y poder tenerte aquí. Y Dios quiera que sea la primera de muchas ocasiones.
Amén. Muy bien. Gracias por la invitación. Siempre es un privilegio poder hablar de la palabra de Dios, que es un gozo para mí en cualquier contexto, pero entre amigos aún más. Gracias por la invitación.
Gracias, Josías.